la mañana.
COPE Badajoz.
La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Las 13 horas, 5 minutos, estamos en COPE Extremadura, estamos en la mañana hasta las 13:30 horas y, como siempre, nosotros pendientes de actualizar la última hora, la información. En esta franja de tiempo nosotros nos vamos a dedicar a saber qué es lo que nos cuenta el InfoEx, el 112, actualizaremos la información y también el tiempo. Creo que lo primero que nos pide paso es el InfoEx. Vamos a hablar en unos instantes con José María Collazo, porque vamos a hacer un resumen de los incendios que hemos tenido durante este fin de semana. José María Collazo, nos vamos hasta el Plan InfoEx. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos tenido incendios este fin de semana, ¿verdad, José María?
Sí, hemos tenido unos cuantos, sí. Hemos tenido en la comunidad 24 incendios forestales.
24 incendios forestales a los profanos.
28 incendios, de los cuales aproximadamente la mitad son forestales.
Son forestales. Decía yo que a profanos en la materia, como por ejemplo yo, me parece un número excesivo en un fin de semana, 28 incendios en la región, ¿no?
Sí, la verdad es que es un número alto. Para las fechas en las que estamos, lo normal es que el número no sea tanto, pero bueno. Uh-huh. Pero no viene un poco retrasado y ha venido retrasado para todos los efectos, ¿no? También para esto.
Muy bien. ¿Cuál ha sido el más grave de todos ellos, de los 28?
Pues mira, de los 28 más o menos la mitad son en la provincia de Cáceres, la otra en la provincia de Badajoz. No es, digamos, que unas provincias tengan más. Sí que la casuística es diferente y en concreto este fin de semana donde sí que ha apretado bastante ha sido en la comarca de La Vera. Han sido 8 de todos estos incendios.
Muy bien.
Y el más peligroso ha sido en Jarandilla de la Vera, que sin haber sido un incendio especialmente grande, ha sido gracias a que, bueno, los medios actuaron bastante bien. No está mal que lo digamos nosotros, pero en este caso sí que hay que hacerlo notar. Y fue un incendio en Pinar, que suelen ser los más peligrosos, con unos cambios de viento en un momento dado que nos complicaron un poco la vida. Uh-huh. Y salió de varios puntos de inicio. No podemos hacer pensar que pudiera ser intencionado, claro.
Uh-huh. José María, ¿la época de peligro alto cuándo finaliza?
Suele finalizar a mediados de octubre, sobre el 15 de octubre. Uh-huh. Según el plan InfoEx, claro. Luego depende de la meteorología, si alarga o se acorta, ¿no? Depende de cómo vaya viniendo.
Muy bien. Plan InfoEx, José María Collazo, muchísimas gracias por estar una vez más en COPE Extremadura.
Muy bien, muchas gracias.
Y aunque parezca mentira, todavía hay gente que hace fuego en el campo en esta época del año bajo la excusa de hacerlo para cocinar o que lo tiene todo controlado, pero contra los incendios forestales no hay excusas. En verano no se puede hacer fuego en el monte o alrededores bajo ningún concepto porque además del coste económico y medioambiental que supone un incendio, estamos poniendo en peligro nuestra propia vida. Si ves que alguien descuida estos consejos, adviérteles del riesgo. Recuerden que este es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y el Gobierno de Extremadura. Y nos vamos ahora al 112. ¡Ay! Se nos ha ido la llamada, pero volvemos a marcar. Porque queremos conocer a esta hora del mediodía, la 1:09, bueno, si ha habido algún accidente, algún incidente de cualquier tipo que haya requerido de la asistencia del 112, que son nuestros ángeles guardianes en la región. Estamos poniéndonos en contacto con este número telefónico, queremos preguntar, queremos saber cómo está transcurriendo la mañana y parte de este mediodía de este lunes 2 de septiembre. Lo intentamos, pero nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Mientras tanto, Seguimos buscando al 112. Daniel Fuentes, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, primera semana de septiembre y cielos poco nubosos o despejados en Extremadura, temperaturas sin cambios o con un ligero ascenso, máximas hoy de 35, 36 grados en Badajoz y Mérida, 33 en Cáceres. El viento sopla del este y es flojo. Mañana martes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, tan solo con alguna nube de evolución diurna por la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán de forma ligera o se mantendrán sin grandes cambios y las máximas ascenderán un poco. El viento será flojo y variable con predominio de las componentes este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues buen tiempo en cualquier caso. Gracias, Daniel Fuente, y saludamos al 112 Extremadura. Ahora sí tenemos comunicación con ellos. Con la jefatura de sala nos ponemos en contacto. ¿Con quién? Muy buenas tardes.
Con Antonio Rivera.
Antonio Rivera, muy buenas tardes. Gracias por estar en COPE Extremadura. Antonio, ¿qué tenemos que contar? ¿Cómo están transcurriendo estas primeras horas del lunes? ¿Hay normalidad absoluta? ¿Ha habido algún accidente? ¿Algo digno de destacar?
Pues sí, normalidad dentro de la actividad que suele tener el 112 y de digno de destacar, pues nada, hasta el momento.
Pues nada, yo creo que eso es una buena noticia.
Es buena noticia.
Es buena noticia y ojalá continúe así. Pues hasta mañana, que volveremos a llamarle desde este programa en COPE Extremadura.
Muy bien, aquí estaremos.
Gracias.
Que tenga buen día, un saludo.
Igualmente. Buena noticia, ¿eh? Que no hay accidentes en la región ni nada digno de mencionar, de destacar, ¿verdad que sí, Inmaculada Sánchez?
Pues sí, Julia.
Sí, muy buenas tardes,
muy
Inmaculada.
Buenas tardes de nuevo. Te voy a actualizar de nuevo toda la información, porque acabamos de conocer que 3 centros educativos de Extremadura están entre los finalistas autonómicos del Premio de la Acción Magistral 2013. Y más cosas, porque la Dirección General de Deportes del Gobierno extremeño organizó un curso en Cáceres, encuadrado en el proyecto Riteca 2 sobre innovación en el ámbito de deportes en la zona hispano-portuguesa en Extremadura, Centro y Alentejo, con la colaboración del Instituto de Biomecánica de Valencia. Este curso tendrá lugar los días 20 y 21 de este mes de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, aquí en Cáceres. Y la oferta formativa destinada a las mujeres del medio rural se va a incrementar con más de un 1000% en 2013 a través de los cursos que impartirá la Consejería de Agricultura. En estas actividades podrán inscribirse más de 1.600 extremeños frente a los 125 que lo hicieron en el anterior plan de formación, con un total de 2.385 horas relacionadas con el emprendimiento, las nuevas tecnologías, la creación de empresas y la búsqueda de financiación. Y vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura tienen previsto recoger durante el mes de septiembre cerca de 4.000 donaciones, que equivalen a unos 2.000 litros de plasma en las 51 colectas que realizarán por todo el territorio regional.
¿Que tenemos que donar sangre?
Muchas, sí, verdad.
¿Qué ves aquí?
Mira, un moratón. Le veo al brazo de Julia.
Ya está.
O sea, que ha hecho una buenísima acción.
Todos alguna vez tenemos que hacerlo. Desde luego que sí. Además, te sientes muy bien, ¿eh?
Cierto, uh-huh. Sí que es verdad.
Bueno. Ima, que ya es la última actualización.
La última.
A las 2:10. 2:10, ¿eh? Que volvemos al horario, efectivamente, uh-huh. Que hoy estrenamos programación. Que te escucharemos.
Ahí está.
Hasta luego.
Saludo.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado. La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues sí, hace unos minutos charlábamos con don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia, por su 10º aniversario, ya saben, de esa ordenación episcopal. Cambiamos de diócesis, pero seguimos con la misma temática, en este caso con el aniversario de la ordenación episcopal de don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, que nos acompaña en esta mañana con motivo del 6º aniversario de su ordenación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, don Francisco.
Muy bien, estoy encantado de estar como siempre en la COPE y contigo y con vosotros. Muy bien.
Este lunes 2 de septiembre en Coria se celebran los actos con motivo de ese 6º aniversario de la ordenación episcopal. A las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia de Coria se presentará la nueva carta pastoral. Salida a los caminos, venid a la fiesta y después a las 7 de la tarde será la Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral.
Exactamente, sí, la carta pastoral, como siempre hago, comento el cuarto objetivo, que es la evangelización, el anunciar el evangelio, la buena noticia, la nueva evangelización, que es el cuarto objetivo del plan pastoral. Lo vamos a hacer siempre, comienzo el 2 de septiembre, podríamos decir, el curso pastoral, podríamos decir, los primeros pasos, con la misa esta que tenemos siempre en la Catedral de Coria, donde me ordené, por cierto, con muchísimo calor, hace ya 6 años. Y luego, pues, tendremos esta presentación, celebraremos la Eucaristía a los 7, abierto a toda la gente que quiera participar, y bueno, pues daremos gracias a Dios por estos años de episcopado, donde yo me siento como pez en el agua y estoy muy contento de estar compartiendo con esta gente buena de la diócesis y con estos sacerdotes tan entregados y tan generosos.
Hace un instante don Amadeo nos comentaba que tendrá que llamarle porque usted también le hacía esa llamada para celebrar ese 10º aniversario el pasado sábado.
Exactamente, sí, yo con don Amadeo, como con todos los obispos, mantengo una relación muy cordial, pero con don Amadeo, podríamos decir, por ser vecinos, mucho más afectiva y mucho más, y además le considero un gran obispo, como también con don Santiago. Entonces sí que le mandé, porque sabía que él era, claro, un aniversario más, se puede decir, más importante, porque son 10 años ya de obispo de la querida diócesis de Plasencia. Yo solamente son 6, como sabemos, y realmente le felicitaba, le decía que, bueno, pues que se felicita también la Iglesia Diocesana de Coria Cáceres por tan buen pastor, según el corazón de Dios, como es don Amadeo, y que el Señor le decía así, le mantenga muchos años en su servicio, porque yo creo que es un hombre que hace mucho bien a toda la gente.
Bueno, además charlábamos, era doblemente ilusionante ese día para él, porque también estaba ya terminadas esas obras del seminario menor que va a ponerse en marcha en esta semana. Bueno, pues todos los fieles de Plasencia van a poder conocer el resultado de las obras. También sé, además, don Francisco, que en un instante tiene una reunión pues para ir definiendo los caminos de las futuras obras del seminario de Coria y Cáceres.
Exactamente, sí, estamos prácticamente ya también con ese deseo de que ya anunciará el de los medios don Jesús, dirá todo cuando sea su momento, pero sí que prácticamente esto está prácticamente también encauzado, y también esperamos nosotros que después de un tiempo pues también podamos terminar nuestro seminario como un seminario abierto, donde los seminaristas, que también gracias a Dios van creciendo poco a poco también, pero van también siendo ya una realidad, y luego también pues que sea una casa abierta a todas las realidades, a todas las parroquias, a todos los movimientos, a todos los grupos, una casa abierta y grande, como el corazón del Señor, pues para que realmente pueda hacer mucho bien en nuestra querida diócesis de Coria Cáceres, como ya lo estaba haciendo desde hace muchos años con los rectores que siempre abrieron las puertas del seminario. Nosotros tenemos mucha ilusión también pues con todos estos nuevos servicios que va a seguir teniendo, pero de mucho más calidad, como va a ser la biblioteca que se va a abrir para estudios, el archivo tan magníficamente llevado por Carmen Fuentes, y todo lo que tenemos luego también, el salón de actos donde hemos celebrado tantos congresos teológicos, pastorales, todo esto yo creo que con la nueva reforma del edificio, yo creo que también queremos que sea sostenible, y también por eso hemos hecho a través de estamos intentando por todos los medios, no solamente hacer la obra, que ya gracias a Dios, como digo, está prácticamente en funcionamiento, sino también sobre todo para que sea algo sostenible en el futuro, porque realmente este tipo de edificios luego lleva consigo el mantenimiento, unos gastos inmensos que queremos ya desde el principio afrontar con estos nuevos técnicas y estas nuevas realidades para que podamos realmente seguir prestando el servicio a la diócesis.
Como decíamos, el Papa Francisco decía este verano, comentábamos hace un instante con don Amadeo, que hay que hacer lío, que los cristianos tienen que tomar ese testigo. También es el lema de este curso para la diócesis de Coria Cáceres: salid a los caminos, venid a la fiesta. Un mensaje también para intentar estar más cerca de aquellos que no han recibido pues la llamada del Evangelio.
Exactamente, eso es un poco el cuarto objetivo del plan pastoral en Cristo, no nos puede faltar la esperanza, nos introduce a todos en este misterio de salir a los caminos, no podemos eso, quedarnos en las cruzado de brazos o en nuestras iglesias recluidos o nuestros salones parroquiales, sino tenemos que salir a los caminos. Es un texto del Evangelio de Mateo donde dice el Señor: salid a los caminos, invitad al banquete, invitad a la fiesta, que es Jesucristo celebrado en la vida, celebrado y vivido. y eso es un poco lo que pretendemos este curso, ¿no? Con todas estas iniciativas que estamos tomando, con también en funcionamiento todo el tema ya de la obra del seminario, con cantidad de actividades que se programan, yo creo que lo que se pretende fundamentalmente es una iglesia que salga y que dialogue con el mundo y que viva esa realidad y que se acerque a los pobres, a los que sufren, eso tan bonito que dice el Papa Francisco de las periferias, no solo geográficas de barrios, sino las periferias también del corazón, donde se sufre y donde se pasa mal.
Bueno, pues hablando del corazón también de Jesús, una imagen, en este caso, esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús del retablo mayor de la Catedral de Coria, que ha vuelto, por su propio deseo, de nuevo, a ese mismo lugar en el que ya estaba expuesto y había estado expuesto a los fieles. Fue el obispo de Coria, Ramón Mencheta, quien a finales del 19 consagraba la diócesis al Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, a quien usted tiene mucha devoción.
Pues sí, eso realmente, la que sabe mucho de todo esto es Carmen Fuente y Óscar, que son los que han estado. Yo veía que allí había en la catedral, en el centro había un vacío, digo, si ahí no hay nada, ¿no? Y yo no sé por qué intuía que ahí tenía que haber estado la imagen del Corazón de Jesús. Sobre todo porque la diócesis de Coria Cáceres se ha caracterizado por grandes apóstoles del Corazón de Jesús, grandes obispos, ¿no? Como por supuesto Espínola, que ya santo, Beato Espínola, como Pérez Mencheta, que impulsó como Segura, que pone el monumento al Corazón de Jesús en la montaña. Había grandes obispos que habían promovido esta devoción al Corazón de Jesús. Yo cuando hace 6 años me ordenaba de obispo, yo lo dije, que yo en estos momentos consagraba la diócesis al Corazón de Jesús, entendiendo por el Corazón de Jesús lo que entiende la Iglesia, que es Dios amor, amando con un corazón humano y vibrando con los sufrimientos de la gente, ¿no? Y ofreciéndole la redención incansablemente. Eso es un poco, entiendo yo, el Corazón de Jesús. Entonces lo propuse al Cabildo, lo propuse a los historiadores y todos me dijeron que era de perlas. Dice, si estuvo ahí, de tal manera que cuando le hemos puesto, lo vi el otro día, pues yo me fijé que toda la ornamentación que tiene en torno a ese lugar central del retablo está totalmente acompaña en la imagen. Por tanto, se pensó que los evangelistas que rodean estaban casi pidiendo que estuviese esta imagen del Corazón de Jesús. Luego yo estoy convencido de que donde se expone el Corazón de Jesús, yo estoy seguro, lo que decía don Manuel González, también un obispo santo, donde se sitúa la imagen del Corazón de Jesús y la Eucaristía en una parroquia, dice el centro y dice cómo está de viva una diócesis y está de viva una parroquia. Por lo tanto, yo estoy seguro que esto va a ser verdaderamente un lugar de muchísimas bendiciones para la Iglesia diocesana y para Coria y para todos los lugares, porque no es porque sea una cosa mágica, sino porque la imagen del Corazón de Jesús es una síntesis del Evangelio. Y hay ese corazón que ama profundamente a los hombres y que realmente quiere que construyamos entre todos la civilización del amor. Así que yo creo que es una maravilla. Ya digo, cuando yo lo conté, el Cabildo dijo, bueno, pues no sabemos, y lo han consultado a historiadores y ha dicho que sí, que estuvo allí siempre puesta. Por lo tanto, yo no me sumo más que una tradición de muchos obispos que lo hicieron. Yo sí estoy muy contento, porque además yo creo que ha sido para mí el mejor regalo de este 6º aniversario. No quiero nada más, pero este regalo de poner ahí al Corazón de Jesús en la catedral, tanto en el corazón de la diócesis, me parece que va a arrancarnos muchas bendiciones por parte del Señor.
Pues felicidades en ese 6º aniversario de su ordenación, como decíamos. Esto es casi un cumpleaños más también. Y, por supuesto, pues haberlo podido compartir en esta tarde, que lo compartirá con los diocesanos, otro motivo de alegría. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la cadena COPE a don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. A él le mandamos, bueno, pues todos nuestros buenos ánimos para este curso que comienza con ese lema pastoral, salida a los caminos, venid a la fiesta, que tendrá lugar durante este curso. Volveremos a hablar en futuras ocasiones. Gracias por acompañarnos.
Lorena, gracias a ti y a toda la COPE. Un abrazo.
La ilusión me abandonó sin avisar.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero.
Llega al final de la mañana y no por ello estoy yo más triste, todo lo contrario, mucho más contenta de ver de nuevo la cara de este hombre, de Paco Mangut. Buenas tardes.
Igual me pasa a mí, y además, como quiera que desde la última vez que nos vimos, pues han ocurrido muchas cosas, mejor que las compartamos con los oyentes para más o menos ponerles al día de lo que ha sido la evolución del deporte desde que acabó una liga hasta esta otra que ha empezado, en el caso de fútbol, porque en baloncesto todavía hay que esperar.
Bueno, una liga que ha cogido a muchos comenzando en la playa, porque comenzaba a mitad del mes pasado, del mes de agosto. Ya tenemos muchos resultados también para comentar, pero desde luego la evolución evolución de los equipos extremeños de este verano, pues hay que destacarla notablemente. Ha habido muchos cambios en las formaciones a nivel deportivo, y quizá la más notable también es dentro del equipo de baloncesto en Cáceres, es ese cambio de categoría. Finalmente no se ha podido mantener por cuestiones económicas, eso sí.
El factor dinero siempre determina la configuración de determinados proyectos, y en el Cáceres ya veníamos sufriéndolo desde hace muchas campañas. Por lo tanto, más tarde o más temprano tendríamos que asumir la realidad de que no se puede aspirar a más de lo que se puede invertir en concepto de ingresos por todas las vertientes en las cuales pueda llegar el dinero al club, las subvenciones y la de los socios y el aspecto publicitario, más la aportación de los patrocinadores. Por lo tanto, como mínimo vamos a tener baloncesto, que es de lo que se trataba, que la ciudad no quedara huérfana de una modalidad que nos ha dado durante tantos y tantos años tantas alegrías. Ajá. Y por lo tanto, en Les Plata salimos con un proyecto ilusionante, sin ningún objetivo concreto, pero con una plantilla que, después de haber analizado los informes que tenemos de los jugadores que han venido, pues nos puede hacer muy felices, y además con un complemento que yo valoro muy mucho.
El banquillo.
Claro, porque es
conocido ya, ¿eh?
Me da hasta cierta medida, me da un poco de pena de que se acuerden precisamente de los de casa cuando no hay dinero, y que cuando hay dinero se acuerden nada más de los que vienen de fuera. Y por lo tanto, técnicos como el Piti Hurtado, como Ñete Boigas, como el propio, bueno, 3-4 jugadores que tenemos aquí titulados con la misma titulación de otros que han venido, pues han tenido que limitarse a estar entrenando o a las secciones inferiores o incluso estar en el paro. Y ahora que precisamente el dinero escasea es cuando se acuerdan de ellos. De todas formas, el cacereñismo, en este caso de Ñete Boigas, que tiene acreditada su categoría y su experiencia, porque no en vano ha sido segundo de técnicos tan importantes como Manel Comas y como Manolo Flores, pues la verdad es que, habiendo dirigido incluso a equipos de punteros en la Liga de Boro, como el propio Cif Burgos, pues creo que tenía la suficiente entidad como para dirigir este proyecto. Y por lo tanto, ya nos han sido presentados algunos jugadores, y al mismo tiempo pues se quiere empezar a trabajar el próximo día. Bueno, hoy querían ya comenzar los entrenamientos probablemente, y vamos a ver si disfrutamos de un campeonato placentero que nos haga a todos ver con optimismo el futuro, para que cuando lleguen tiempos mejores, me refiero al plano económico, podamos de nuevo seguir aspirando a cosas más altas.
Bueno, pues hablaremos del baloncesto en su momento. Como decía Paco, todavía no ha empezado la temporada, pero lo que sí que ha empezado es la segunda división, en este caso pues la que nos atañe, la segunda división B, donde podemos hablar también del cacereño, que bueno, pues ha tenido dos resultados muy desiguales en este inicio de la temporada. Ha ganado fuera de casa en esta última jornada y perdió en casa en la primera.
Sí, haciendo menos fútbol en Écija ayer, ganaron, el sábado, ganaron. Sí. Y haciendo un partido más que discreto el otro día, perdieron aquí frente al Algeciras 2-3, en lo que fue el arranque, un arranque que ha sido muy, muy polémico, sobre todo por el desplazamiento de escenario para la disputa de los partidos. Todos los que allí estuvieron, en un porcentaje altísimo, se manifestaban de que aquello no estaba acorde con la categoría de un club con la historia
del cacereño.
Y que desde luego iban a ser no pocos los que se lo pensarían muy mucho cuando los rigores del invierno lleguen, el poder estar allí presenciando los partidos. Algo incómodo, sin aseos adecuados, las instalaciones que no corresponden, repito, a un club de segunda división B. Y bueno, por aquello del estreno y por ver el panorama, pues se dieron cita un buen número de aficionados, pero me consta que son muchos menos los socios que hay este año en el club. Llegarán aproximadamente a unos 600 como mínimo, como máximo. Y muchos aficionados me he encontrado en la calle y dicen que mientras se siga jugando allí no van a hacerse socios. La verdad es que si se pensara de una manera calculada y fría, pues pudieran decir hay que estar con el equipo allí donde esté, pero la gente paga un abono precisamente para tener a cambio, como mínimo, pues un equipo con aspiraciones, una gestión seria y al mismo tiempo
y unas comodidades
y
también,
unas instalaciones mínimas para poder presenciar los partidos. Por lo tanto, desigual la actuación del equipo en estas dos primeras jornadas, con el 2-3 frente al Algeciras, que hizo surgir algún tipo de alarma, y también, cómo no, el 0-1 de ayer, que aunque se le anularan dos goles y fuera expulsado Ángel Marcos, pues son tres puntos más que coloca al equipo, de momento al 50%.
Bueno, pues Paco, vamos a seguir la evolución pues de esta temporada, lo haremos como siempre en la mañana en la cadena COPE, ya sabes que lo hacemos todos los lunes para comentar cómo ha ido la jornada, a partir de la 1:15, y también, por supuesto, los viernes para anticipar esa jornada a la misma hora, a partir de la 1:15, para despedirnos en esta mañana. Gracias a Paco Mangut por acompañarnos en este 2 de septiembre.
Déjame solamente que en el final pues quiera tener un recuerdo, por supuesto, para José Luis Montes, el técnico del cacereño, que estuvo aquí y que falleció tristemente hace menos de un mes, y como quiera que su actuación fue analizada aquí, no hayamos tenido oportunidad de públicamente testimoniar nuestro pésame por su desaparición, lo hagamos en este momento.
Pues para él, todo nuestro apoyo, para toda su familia, nos referimos, por supuesto, para todos sus amigos. Aquí se tiene un recuerdo muy especial, como decía Paco, por su trayectoria en este equipo de nuestra ciudad de Cáceres. Gracias por acompañarnos, Paco, como cada lunes. Hasta el viernes. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues hasta mañana a todos. Feliz día, un besito de Lorena Horna y felicidades a una de nuestras oyentes que hoy celebra su cumpleaños. Hasta mañana, chao.
91.6 FM, COPE Cáceres. Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.